Buenas noches, hermanos. Estoy tan emocionado de este día, tan especial. La verdad es que estábamos ansiosos para que llegara este momento, pero tenía muchos nervios de venir hasta acá, porque la verdad yo he venido a aprender de los magníficos expositores y tenemos un gran desafío. Hace algunos años, en Buenos Aires, estuvimos en la cumbre educativa y éramos la delegación chilena, casi 40 hermanos, y estábamos tan contentos. Y hoy somos casi 100 de las Asambleas de Dios de Chile. Y eso a mí me llena de orgullo y de satisfacción, porque creo que si no hay buenos obreros, no habrá buena plantación de iglesias, no habrá buen evangelismo, no habrá una posición teológica clara frente a los desafíos que la sociedad de hoy está demandando de la iglesia. Quiero darle la bienvenida a todos mis amados amigos, pastores, cada uno de ustedes. Deseamos que este tiempo sea de mucha bendición para sus vidas y que Dios obre poderosamente. Si usted ha venido a buscar una palabra, que este tiempo aquí en Chile, en Punta de Tralca, sea donde Dios haga una obra gloriosa en su espíritu, en su ser. Estoy también con mi corazón un poco problemado, porque no siempre las comisiones funcionan como uno quisiera y a veces hay desajustes. Y yo lamenté tanto que mi hermano Rodrigo Espinosa llegara el día sábado por la noche y él tuviera que aventurar para llegar a un lugar donde dormir. Y creo que el Señor lo guardó, pero no quisiéramos que estas cosas ocurrieran. De todas maneras, estamos para servir y mejorar nuestros servicios que ofrecemos para que todo esto no tenga nada, nada de sombra, sino que todo sea glorificado por el Señor. Quisiera compartir con ustedes un texto que me asignaron, y la verdad que para mí es muy relajante cuando me dicen: este es su texto y sobre este texto usted tiene que predicar. La verdad que con eso yo descanso, porque el tiempo que invierto buscando el texto ya me lo facilitaron. Pero después yo dije: Señor, ¿qué hago aquí? Y esta mañana, en la reunión del presbiterio ejecutivo, un amigo nuestro, Pastor Renato Silva, él decía: qué glorioso texto le dieron, pastor, me decía. Así que yo con eso me consolé, y creo que Dios puede abrir nuestra mente hacia lo que Él quiere hacer y decirnos esta noche. La palabra dice en Gálatas capítulo 4, versículo 19: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Oremos un momento. Señor, es tan importante tu palabra que no podemos exhortarla ni meditarla sin primero humildemente clamar a ti, Señor, para que tú hagas una operación formidable en nuestro espíritu, en nuestra mente y en todo nuestro ser, revelándonos lo que tú tienes para nosotros esta noche. Hazlo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Hace unos 3 años, una institución, un instituto bíblico que no es de las Asambleas de Dios, tenía un gran desafío de crear una universidad. Entonces se llamó una consultora de profesionales para que ellas, estos profesionales, nos pudieran decir qué era la forma como comenzar los trámites para crear una universidad. Y el ingeniero analista nos dijo lo siguiente: lo primero que hay que definir es la visión que ustedes tienen, es decir, cuál es el producto final de lo que esta universidad quiere entregar a la sociedad. Porque de acuerdo a esa visión, de acuerdo a esa descripción de ese profesional, será todo lo que se desarrolle en cuanto a misión, en cuanto a valores fundamentales, en cuanto a estrategias de formación, en cuanto a malla curricular. Todo será en base a la visión que se tenga sobre esa persona que queremos preparar para entregarla a la sociedad. Yo me preguntaba sobre esto. Cuando tratamos de analizar las metas y objetivos de nuestros institutos bíblicos, debemos tener claro cuáles son las prioridades. ¿Cuáles son esas prioridades? Para esto debemos preguntarnos, ¿qué es lo que queremos lograr? ¿Cuál es el producto final de nuestra gestión formadora, educadora? ¿Hacia dónde estamos apuntando? ¿Cuáles son esas prioridades? También debemos preguntarnos, ¿qué es lo que la sociedad de hoy necesita o demanda? Porque podemos llegar con un producto un poco atrasado, ser tardos en reaccionar en cuanto a la capacitación. Podemos, y agradezco al Señor el dinamismo que tiene el plan básico, porque va eliminando materias pero agregando otras, o perfeccionando el currículo, o tal vez incentivando, mejorando, pero siempre está muy atento a los cambios que está teniendo nuestra sociedad. Frente a esto, también debemos preguntarnos qué es o cuál es la voluntad de Dios en la preparación de obreros para el mundo de hoy. ¿Cuál es el énfasis que nosotros queremos imprimirle a esos obreros para el mundo de hoy día? ¿Qué característica deben tener? ¿De qué manera él debe estar preparado teológicamente? ¿Preparado en cuanto a carácter? ¿Preparado en la convicción de su llamado? ¿Preparado en cuanto a la conquista del mundo que hoy día está relativizando, como se dijo acá, todas las verdades y todos los valores? ¿Cómo preparar un obrero que pueda también ser un agente poderoso en las manos de Dios para frenar la gran, podríamos decir, rotación, traslación de culturas, de creencias, paganismo, idolatría, esoterismo, nueva era y tantas otras cosas que están poco a poco metiéndose como algo, entre comillas, normal en nuestra sociedad? Entonces, cuando estamos hablando de instituto bíblico, cuando estamos hablando de mayas, estamos también de alguna manera tratando de entender qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestros institutos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para los obreros del mundo de hoy? ¿O cuál es la voluntad de Dios o la visión de Dios para la iglesia de hoy? La visión de Dios para la iglesia de hoy. Hay algunos hermanos profetas que están hablando de una aceleración de los tiempos. Chile sufrió un terremoto muy fuerte, 8.8 grados, hace pocos meses atrás, este año. Eso fue anunciado por profecía. ¿Qué tan abierto estamos nosotros a una escuela profética? Estoy especulando, tal vez soñando. ¿Qué tan abiertos estamos nosotros a experiencia pentecostal real de manifestación de dones en nuestros institutos? ¿Qué tan abiertos estamos nosotros a preparar personas que puedan estar llenas de esos dones del Espíritu como algo normal? ¿Cuál es nuestro enfoque? Nosotros, yo esto lo creo con todo mi corazón, que somos facilitadores del propósito de Dios para los que Él está llamando y está Él llevando a nuestros institutos. Nosotros somos facilitadores de ese llamado. Nosotros somos los encargados en equiparles, en entregarles herramientas, pero el llamado es de Dios. Y esto es tan glorioso, porque dentro de una misma sala puede haber una persona con una profunda pasión por el evangelismo, pero otro puede estar recibiendo las materias asignadas, pero con su mente y su corazón en África o en India. Y de tal manera que, compartiendo la misma aula, pero el corazón de ellos está en base a ese llamado, esa preparación, la están recibiendo, pero su corazón está acelerando el proceso porque ellos sienten que no pueden resistir por más tiempo el llamado que Dios les hizo a esos lugares tan lejanos. Lo primero que yo vi en este texto, esta expresión, hijitos míos, hijitos míos. La revista del sábado de un prestigioso diario chileno, esto salió 2 días atrás, y hacía un análisis de la educación en Chile, de los desafíos de la educación en Chile. Y dentro de este análisis hablaba acerca de los maestros y 10 puntos que cada escuela, cada colegio debe considerar. Y dentro de esta posición de los maestros aparece que lo más relevante no es la tecnología que tenga el colegio, no es los computadores, no son los recursos, no son las comodidades, no son los gimnasios para tener su entrenamiento físico, no es eso. Este estudio, esta estadística hablaba de que lo más relevante es la calidad del maestro, es la relación que se produce entre el maestro y el alumno, por sobre todo lo otro. Pero lo más relevante es que existan maestros con una verdadera pasión, con una vocación verdadera, no pensando en el lucro, no pensando en obtener ganancias, sino que vaciar su vida en esos alumnos. Hijitos míos, esto habla de una paternidad espiritual. Esto habla de un afecto como clave fundamental para poder ministrar, para poder llegar a ese espíritu. Hace años atrás conversaba con un pastor que por años él se resistía a asumir su llamado. Y él era muy tímido para predicar, para estar delante en el púlpito. Y le dije esta frase: cuando tú ministras, tú logras ganarte un espacio en el corazón de esa iglesia, y esa iglesia no solamente va a recibir tu enseñanza, sino que va a reconocer en ti autoridad espiritual. Qué hermoso es que la vida de uno sea marcada por otras personas. Hijitos míos, esto tiene que ver también con un concepto de legado, un legado. Esto tiene que ver con una generación del pasado actuando en el presente, vinculada con una generación del presente, pero que tiene una proyección de futuro. El encuentro entre estas dos generaciones es el momento del presente, donde el apóstol Pablo le dice: hijitos míos. Esta expresión paterna, esta expresión familiar, nace de un vínculo, de un sincero afecto. Yo recuerdo hace años, cuando el Señor me llamaba al ministerio, yo tenía un pastor, y aún lo considero como mi pastor. Yo no me daba cuenta de lo que él estaba haciendo, después lo vine a entender, después de años. Él me llevaba a visitar hogares y me sentaba a su lado para que yo observara lo que él hacía. Y ese trayecto de ida y de regreso era para mí las mejores lecciones de teología, las mejores lecciones de ministerio, porque el comentario a lo que íbamos y después la gran bendición de compartir entre dos lo que había sido la victoria de haber visitado ese hogar. Esto complementado luego con las materias en el Centro de Estudios Teológicos en Santiago, podríamos decir que pudo darnos o dar en mí la convicción profunda del llamado de Dios, porque una persona tuvo la paciencia, tuvo la constancia para demostrar primero con un aprecio personal, pero muy consciente de un llamado que él veía, pero que yo todavía no había asumido. Lo segundo que yo veo es el maestro y su compromiso. ¿Por quiénes vuelvo a sufrir? Tal vez el alumno no captó a la primera vez, ni a la segunda vez, ni a la tercera vez, pero vemos a un maestro apasionado reintentando todas las veces que sea necesario hasta que vuelva y se cumpla el objetivo final. ¿Quién de nosotros, de los que estamos aquí, podríamos decir que inmediatamente tuvimos un buen rendimiento, o tuvimos inmediatamente una buena asimilación de la materia, o inmediatamente entendimos el concepto? Sin embargo, aquí veo a un Pablo reincidente en cuanto a lo que es la formación teológica. Por quienes vuelvo a sufrir. Esto habla de una responsabilidad asumida. Él está con este llamado profundo, asumiendo su responsabilidad. Él demuestra una constancia a toda prueba en lo que significa la formación de esos nuevos creyentes. Me gusta esto, porque esto habla de que hay un costo emocional en la enseñanza. Un costo emocional. Cuando él dice, vuelvo a sufrir dolores de parto, me imagino. Nosotros tenemos 4 hijos y generalmente una mujer cuando tiene el sueño de un hijo, eso está en su corazón, pero luego cuando sabe, tiene la noticia de que ese hijo ya está ahí en el vientre, hay una emoción que va aumentando con el paso del tiempo, porque sabe que en el 9º mes va a ocurrir algo doloroso, pero algo glorioso, algo que le hará sufrir, pero algo que le va a alegrar. Y eso será el ver el rostro de esa personita que ha ido creciendo en su vientre. Y el apóstol Pablo está tomando esta analogía, hablando de su pasión, hablando de un proceso, está hablando de una visión que él tiene con esos hijitos, y por eso él se mantiene firme, se mantiene con esa constancia a toda prueba, porque sabe que al final el logro va a ser lo que le llene de satisfacción. Él habla de esto, él tiene un compromiso con Dios. Nuestro compromiso es con el Señor, pero también él tiene un compromiso con su propio llamado, y tiene un compromiso con la iglesia, y tiene un compromiso con la sociedad. Y por eso él habla de esta forma. Los gálatas eran vulnerables a los judaizantes. Eran susceptibles a recibir esas enseñanzas. Pero Pablo no pierde el rumbo, no se desconecta del objetivo, sino que vuelve. Y esto habla de la pasión, sufrir esos dolores de parto, porque él siente que el amor es la fuerza motivacional más grande, no hay otra mayor. Y esto nos habla también de que la unción del Espíritu Santo en el maestro le puede a él equipar para retomar, para insistir, para revestirse de gracia y de sabiduría, para tener las analogías, las asociaciones de ideas, la síntesis de las materias, la claridad para que todo en él sea sencillo de asimilar con tal de obtener el resultado final. Esos dolores de parto, habla de unción también, la fidelidad al llamado ministerial, al propósito de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido por alguno de nuestros alumnos? Qué bueno es cuando miramos con los ojos de Dios. Y a veces vemos alumnos inquietos, polémicos, preguntones, salen con cosas rarísimas. Y a veces el maestro tiene que detenerse en su materia y explicar, a veces, y a veces quiere hacerlo de una forma breve, y parece que ese alumno quedaría satisfecho, pero lejos está, y vuelve a reintentar para volver a interrumpir. Y ese profesor, ¿qué es lo que le puede mantener firme si no es una pasión que venga de lo alto, que renueve sus fuerzas, que le dé sabiduría para dar las respuestas precisas? Porque él tiene una visión. La visión que él tiene, Cristo se ha formado en él. Ese es su objetivo. Y el maestro es este instrumento en las manos de Dios, que está siendo usado poderosamente por Dios para que Cristo sea formado en ese alumno que llegó. Hermanos, el maestro y su objetivo, cuando hablamos de esto, no es la formación de teólogos, no es eso lo que nosotros queremos en nuestros institutos, aunque enseñamos teología, aunque es importante la teología, y me gusta, hermanos, ese porcentaje que el plan básico se ha reservado como intransable la cantidad de materias que tienen que ver con teología. Pero nuestro objetivo final no es la formación de teólogos. Tampoco es la impartición de las doctrinas asambleístas. Aunque en el año 2000 todavía martilla mi mente esa declaración y me ha motivado muchísimo. Las doctrinas de las asambleas de Dios no son negociables. Eso lo escuché el año 2000 y hasta hoy lo sigo escuchando en lo más profundo de mi ser. Pero nosotros no estamos para solamente mantener esa reserva de que las doctrinas de las asambleas son lo que tenemos que impartir solamente dentro de nuestros institutos. No es tampoco la oportunidad de ostentar de nuestros conocimientos, de nuestros títulos, de nuestra erudición, sino que es la formación de Cristo en el alumno. Aleluya, es la formación de Cristo. Cristo es el modelo. Aleluya, Él es el modelo, Él es el padrón. Yo recuerdo hace muchos años atrás, mi primer trabajo fue en una molinera. Y no para ser un oficinista, sino que yo estaba recién egresado de la secundaria y mi labor era mantener limpia una bodega. Y un día el jefe me dijo: ven y trae el padrón. Yo no sabía lo que era el padrón. Entonces uno de los más viejos ahí en la bodega me dijo: el padrón está allí detrás, es un fierro. Un fierro de este tamaño con una argolla. Ese fierro pesaba 50 kilos. Y me dijo: lleva ese fierro a la camioneta porque vamos a ir a una panadería que está reclamando que nosotros estamos vendiendo los sacos de harina con menos cantidad. Yo llevé el fierro. Y lo llevamos, lo pusimos en la balanza y luego el cliente trajo los sacos de harina que él consideraba que tenían menos cantidad y gracias a Dios estaban todos en su correcto peso. Pero ese fierro fue una medida incuestionable, fue una medida que nadie pudo, de la cual nadie pudo dudar nada, porque era compacto, sólido y tenía grabado 50 kilogramos solamente. Ese fierro cayó todas las bocas de los reclamos. Hermanos, el padrón en este tiempo y seguirá siendo es Jesucristo. Y el objetivo es Cristo. La formación es Cristo. Aleluya, eso es lo más importante, para que se callen las bocas, para que se silencien aquellos que están hablando de forma negativa en contra de la iglesia. Si nosotros ofrecemos como producto final en nuestros institutos a Cristo, que Cristo sea formado en ellos, ellos cerrarán las bocas, ellos irán con unción, ellos irán con gracia, ellos serán, aleluya, tipo piedra de la piedra angular, ajustados a esa piedra gloriosa que nosotros sabemos que es el Señor Jesucristo. Cristo es la referencia, Cristo es el primogénito entre muchos hermanos, y esa es la pasión que tiene Pablo. Eso es lo que está ahí latiendo en su corazón, y no importa cuántas veces tenga que reintentarlo, él sabe, y aunque tenga que sufrirlo, él sabe que el resultado final es que Cristo sea formado en ellos. Pablo estará firme en ese proceso hasta que Cristo sea formado en los Gálatas. Existen muchas estrategias, existen muchas fórmulas para la formación de obreros, pero la manera del apóstol Pablo nos instruye acerca del proceso centrado en la prioridad número uno que debe ocurrir para que el resultado final sea el desarrollo del carácter, de los dones, del sentido de propósito, de la confirmación del llamado y del destino como Cristo. Y esto será aprendido y aprehendido de una manera integral. El desarrollo pleno de las habilidades cognitivas en todo y en toda la praxis que debe tener el obrero de hoy, lleno de la plenitud del Espíritu Santo, lleno de todo el conocimiento del Padre, lleno de toda gracia y de toda sabiduría de Dios, lleno del conocimiento y de la sana doctrina, lleno de la palabra de Dios, apto para toda buena obra. La visión de Pablo, Cristo sea formado. Para que esto ocurra, primero son hijos de mi corazón, hijos verdaderos. No hay amor más grande que el amor de un padre que adopta, porque lo hace por voluntad. Será formado cuando se asume el compromiso. ¿Hasta qué? Por quienes vuelvo y vuelvo y vuelvo como un compromiso, y hasta que sufra dolores de parto, pero sé que al final Cristo, su gloria, su honra, su alabanza es para Él. El objetivo de toda gestión de enseñanza, toda gestión de preparación de obreros, debe tener siempre como máxima prioridad que Cristo sea formado en ellos. Si eso es posible, debe comenzar también por mí. Aunque yo estoy en el proceso, tal vez el Señor sigue teniendo de mí paciencia y misericordia, pero mi vocación tiene que ver con esto. Mi pasión, mi entrega, aunque lo sufra, que Cristo sea formado en ellos. La sociedad de hoy no está esperando una producción rápida de pastores o de ministros. La sociedad de hoy necesita hombres que sean como nuestro Señor Jesucristo. Gracia y sabiduría, estatura delante de Dios y delante de los hombres. Amén. Señor, gracias porque nos llevas a reflexionar primeramente en el proceso que nosotros hemos vivido. Gracias, Señor, por la paciencia que tuvieron nuestros maestros. Gracias, Señor, por lo que recibí y aprendí de ellos. Gracias, Señor, por las lecciones prácticas. Gracias, Señor, porque yo no hubiera entendido lo que era hablar en otras lenguas si no hubiese tenido a un John Mazurek que me impuso las manos. Y él no descansó hasta no verme lleno del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por aquellos que no solamente imparten conocimiento, sino también son ejemplos de vida. Señor, gracias por lo relevante que es para nosotros la dependencia de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque es la unción. Padre, gracias porque es nuestra experiencia pentecostal. Cuando hablamos, Señor, en otras lenguas, aleluya, estamos hablándote a ti. Pero también, Dios mío, tú nos edificas. Tu gracia fluye, tu sabiduría, el denuedo de aquellos rústicos hombres de la iglesia primitiva fue el asombro para esa sociedad. Señor, llévanos a ampliar nuestra visión con respecto a nuestras metas y objetivos. Llévanos, Señor, a corregir nuestras actitudes, a perfeccionar nuestros programas. Llévanos, Señor, a ser también personas que abramos nuestra mente a lo que tú quieres hacer también en nuestras salas de clases, en nuestros seminarios, en nuestros retiros, en todo evento. Padre, gracias te damos, porque estos días, Señor, son para que ajustemos nuestra mente, afinemos nuestro oído. Estos son días, Señor, en que tú quieres renovar nuestra visión, redefinir cuál es el objetivo de lo que tú quieres de nuestra educación cristiana. Gracias te doy, Señor. Muchas gracias. Gracias, Padre, por esta palabra. Muchas gracias, Dios mío. Oh, Jesús. ¿Qué le parece si se pone un momento de pie y levanta sus manos y le dice: Señor, abre mis ojos, abre mi mente, abre mi entendimiento, revélame lo que tú me quieres revelar. Enséñame, Dios mío, cómo debo hacerlo. Señor, prepárame para ser mejor en tus manos. Dios de la gloria, aquí está mi vida para ti, Señor. Señor, gracias por tus hijos que has traído a este lugar. Cada uno de ellos tiene una pasión. Cada uno de ellos vibra, Dios mío, con la enseñanza. Padre celestial, gracias te doy por lo que tú quieres hacer en nuestras asambleas de Dios. Señor, gracias. Gracias, Dios mío, por tu mover poderoso. Tú no quieres ministros que estén dudando, que estén desertando, que estén abandonando, sino tú quieres ministros, Señor, entregados hasta las últimas consecuencias, hasta lo último de la tierra, hasta que no quede aliento de vida, hasta que tu reino se extienda, Señor, en toda nación. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Renueva nuestras fuerzas, Padre. Renuévanos, Señor. Muévete en nosotros, Señor. Haz tu obra en nuestro corazón. Restáuranos, Señor, restáuranos. Oh, Señor, restaura nuestras vidas. Refréscanos, Señor. Una vez más, Señor, haz una obra gloriosa en nosotros. Oh, bendito eres, Jesús. Gracias. Aleluya, gracias. Gloria a ti, Jesús. Recibe mi adoración, Señor. Oh, gracias, Padre. Oh, Jesús.